Bien, nos encontramos, hermanos, estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Y dentro de esa doctrina, la vez pasada consideramos el asunto de los dones espirituales. Cómo el Espíritu capacita a los miembros del cuerpo de Cristo para llevar a cabo la misión de la Iglesia. Y no es nuestro propósito hacer una serie de mensajes dentro de la serie del Espíritu Santo. No pensamos hacer una exposición de los dones, de cada uno de ellos. Nos basta saber que hemos sido capacitados por Él y que debemos ponernos a disposición del pueblo de Dios como canales del Espíritu Santo para que el Evangelio corra, para que la Iglesia sea edificada. Sin embargo, hay algunos aspectos con respecto al tema de los dones que nos mueven a decir algo adicional. ¿Están vigentes todos los dones espirituales que menciona el Nuevo Testamento? Desde hace mucho tiempo se debate cómo responder esa pregunta. Unos responden diciendo que no todos esos dones están vigentes y son llamados cesacionistas porque creen que esos dones cesaron, ese grupo de dones cesaron. Otros responden que sí, que todos los dones continúan vigentes y han sido llamados continuistas o no cesacionistas. No es un tema cómodo para mí hablar y predicar sobre él. De hecho, de haberme dejado, yo hubiera hablado de otra cosa. Les confieso que no es para mí un deleite estudiar este tema. No es de las cosas que yo me inclinaría naturalmente a estudiar. Pero al mismo tiempo estoy muy consciente de que es un tema que hay que estudiar y del que había que decir algo. Y por eso aquí estoy, hablando de hoy del don de profecía. Los dones son objeto de debate, principalmente el don de profecía, el don de hablar en lenguas y el don de sanidades. Y en esta ocasión quisiera tomar únicamente el don de profecía para nuestra consideración. Y al asumir este tema, mis hermanos, mi propósito no es levantar controversia, sino que busco informar a la congregación. Busco traer información bíblica que nos ayude en el estudio de un tema como este. Hay personas que defienden su punto de tal manera que lo único que logran hacer es alejar más a los de la posición contraria. He tratado de sopesar los argumentos. He consultado comentaristas de los distintos puntos de vista. Y el que tengamos una convicción sobre el tema no significa que debemos ver a los demás como enemigos. Yo mismo no me considero un experto en este tema. Es cierto que algunos llevan las cosas de esta temática a extremos que son peligrosos. Pero no podemos meter y encasillar a todos en un mismo paquete y pensar que todos los que piensan de una manera son iguales, porque no es cierto. Hay buenos hombres con ambas posturas. El asunto no es un ataque a ninguna persona. Mencionaremos nombres, pero eso no significa que estamos atacando a sus personas, sino por causa de la influencia de sus escritos, me es digno y bueno mencionarles. Yo me considero cesacionista. Pero tal como ocurre con otros nombres, es bueno aclarar qué significa para mí ser cesacionista. Porque puede ser que no esté completamente de acuerdo con lo que otros cesacionistas abogan y escriben. Estudiando el tema, ha sido evidente que no todos los cesacionistas piensan lo mismo, ni se apoyan en los mismos argumentos. Si alguien, por ejemplo, me pregunta si yo soy calvinista, es correcto yo preguntarle, ¿a qué tú te refieres con ser calvinista? Porque es posible que su concepción de lo que un calvinista es no sea lo que yo crea que un calvinista es. Y por eso lo de aclarar a veces lo que una persona es y para cómo usamos los nombres. Alguien llamó mi atención de un material dado en una conferencia por hermanos no cesacionistas. Y me llamaba la atención el hecho del propósito del tema en esa conferencia que se dio en esa conferencia en general. Una de esas charlas que se dio se titulaba Cuidado con la obra del Espíritu, sirviendo a los cesacionistas en su búsqueda del Espíritu, por Craig Cabanes. Interesante. Estoy citando esto en el sentido de que estos hermanos no cesacionistas o estos hermanos continuistas ministran a sus hermanos no cesacionistas para que sepan cómo lidiar con los cesacionistas y sirvan de edificación para ellos. Qué interesante. ¿Qué manera de tratar un tema donde hay diferencia y donde ha habido controversia? ¿Podemos nosotros tratar temas controversiales de manera controversial? ¿O podemos tratar temas controversiales de manera edificante? Y es edificante saber cómo ellos tratan acerca de esto, de manera que puedan atraer a los asuntos importantes del Evangelio a hermanos de convicciones distintas. Nosotros no queremos ahuyentar a hermanos de convicciones distintas. Nosotros quisiéramos estar más cerca de ellos. En ese sentido, el respeto de diferentes convicciones es algo que nosotros tenemos que practicar. La evaluación correcta y apropiada de los diferentes argumentos es algo digno de considerar. Argumentos con los que no estaremos de acuerdo no significa que no tienen su peso y su valor. No significa que no le han dado mente y que no han tratado de estudiarlo. Puede ser que no estemos de acuerdo con la exégesis o el propósito exegético. Puede ser que veamos contradicción en el método exegético que utilizan para tratar un tema que no lo aplican para tratar otro tema. Pero muchos de ellos son siervos de Dios, que están siendo usados y que todavía yo pienso seguir escuchando para edificar mi propia alma. Habiendo dicho esto, veamos entonces el don de profecía. Y quisiera ver comenzar por la profecía en el Antiguo Testamento. Gran parte, o el meollo de esta controversia, yace en el punto de una diferenciación entre la profecía en el Antiguo Testamento y la profecía en el Nuevo Testamento. Trataré de no ser demasiado técnico. Trataré de ser lo más llano posible. Pero les solicito que por favor sigan de cerca mi línea de pensamiento. Tratemos de seguir los textos y la línea de argumentación. Y ante esta diferenciación nos preguntamos, ¿cuál es el origen del ministerio profético? ¿Hay tal diferenciación entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento? ¿Hace la Escritura esa diferencia? ¿Cómo definimos el ministerio profético? Bueno, por eso pensamos que debemos ir a los orígenes del ministerio profético. Algunos argumentan que el origen del profetismo o de la profecía o de los profetas es algo que queda vagamente planteado en las Escrituras. Yo les propongo que no. Yo les propongo que el profetismo es algo delineado claramente en su origen. Y para ello quisiera que fuéramos en primer lugar al libro de Éxodo y comenzáramos en el capítulo 4, versículos 15 y 16. Éxodo capítulo 4, versículos 15 y 16. Aquí de manera interesante Dios dice a Moisés, tú hablarás a él, hablando de Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. He aquí los orígenes del concepto de profecía, alguien que habla en lugar de Dios. Alguien que habla en lugar de Dios, incluyendo, observen el uso de esta referencia, yo estaré con tu boca y con la boca suya. Él te será a ti en lugar de boca. Un profeta viene a representar a Dios. Y Dios dice, pone sus palabras en aquel. En el capítulo 7, versículos 1 y 2. Éxodo 7, 1 y 2 dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué debía decir Moisés? Debía decir todo cuanto Dios le mandaba. Él no estaba encargado a decir su propia palabra, su propio mensaje, sino transmitir el mensaje de Dios. Yo te he constituido Dios para Faraón. Tú serás mi representante. Si él te presta atención a ti, es prestarme atención a mí. Despreciar lo que tú les enseñas es despreciarme a mí. Números capítulo 12, versículos 6 y 7. Números 12, 6 y 7. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Una de las cosas que los profetas recibían era visión de parte de Dios. Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios habló por medio de profetas por diversas maneras, incluyendo visiones, sueños, revelaciones directas y cosas similares. El pueblo debía escuchar la palabra de los profetas como palabra de Dios. En Jeremías no tienen que buscar. Hablando de profetas que hablaban no conforme a la palabra de Dios, dice en el capítulo 23, versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El profeta estaba llamado a decir lo que era de la boca de Dios, no sus propios asuntos. Y dice, si ellos les alimentan a ustedes con esperanzas vanas que surgen de su propio corazón, esos son falsos profetas. Falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Miren de qué manera Dios mandaba al pueblo que debía tratar a aquellos profetas que no hablaban conforme al mensaje divino. Están apartándote de Dios. Es un profeta o soñador de sueños que debía ser muerto. ¿Cuál es el mandato? Deben guardar los mandamientos de Dios. Deben escuchar su voz. ¿A través de quién escuchaba el pueblo la voz de Dios? A través de sus profetas. Pero el texto clave del Antiguo Testamento es Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante. Allí Dios promete que levantaría un profeta. Moisés está hablando al pueblo y está comunicando al pueblo diciendo: Dios me ha dicho que él va a levantar un profeta como yo. Esta es una clara referencia a Cristo como el cumplimiento del profeta final. Y dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Este texto es clave, es un texto que está diciendo que el ministerio profético tenía una mirada particular a Cristo como el último profeta, el profeta final de Dios. Dice, yo levantaré un profeta de tus hermanos, a él oiréis. Y suena y retumba en nuestros oídos esa voz de Dios el Padre en los cielos. Este es mi hijo amado, a él oíd. O las palabras de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Como es necesario que atengamos con mayor diligencia esa revelación que Dios ha dado ahora a través de su hijo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. No tendría la libertad de hablar por su propia cuenta. Dice, yo le pediré cuenta. Tenía que hablar en nombre de Dios, en lugar de Dios, las palabras de Dios. Y vemos cómo había una clasificación entre un verdadero profeta y un falso profeta. Hay palabra de predicción que los profetas decían muchas veces, pero la labor del profeta no se limita a eso. Había también un hablar en nombre de Dios. Los profetas denunciaban cosas delante del pueblo, como podemos leer en el Antiguo Testamento. Pero si estaban dando predicción, su predicción tenía que cumplirse. Si no, se demostraba la falsedad de ese individuo como profeta. Esa es la enseñanza que se está dando aquí. Moisés inicia el profetismo en el Antiguo Testamento. Viene a ser el patrón aún de lo que sería el profeta final, aquel que levantaría como tú, le dice. Ese es un profeta muy particular, el que es como tú. Vemos entonces que la profecía bíblica no tuvo su origen en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Ese concepto de profecía al que el pueblo de Dios estuvo acostumbrado fue el que se desarrolló desde el Antiguo Testamento. O sea que si vamos a buscar el origen del profetismo, comenzamos con Moisés. Antes de Moisés, Dios hablaba de manera directa a los patriarcas. Pero cuando el pueblo se hizo numeroso, Dios les habló por medio de sus profetas. Y el pueblo se atemorizó, el pueblo se aterrorizó con la forma en que Dios les hablaba. Nosotros ahorita aquí la gente brinca cuando llegan estos truenos que estábamos escuchando hace un momento. Imagínense al pueblo de Dios escuchando la voz de Dios en medio de truenos, relámpagos, centellas, fuego. Tenían temor. Y dijeron, dile a Dios que no nos hable más así. Y Dios le dice, ellos tienen razón. Les voy a hablar por medio de profetas. Voy a levantar profetas. Un profeta es alguien que habla palabras de Dios en nombre de Dios. Palabras de Dios en nombre de Dios. No es lo mismo dar un consejo a alguien, dar una palabra de exhortación a alguien o transmitir una opinión que lo que es la profecía en las Escrituras. Podemos hablar con sabiduría sin que eso signifique que son profecía ni que somos profetas. Recomendar a alguien que tome una decisión entre dos opciones no son palabras proféticas. Los profetas transmitían con precisión un mensaje divino, un mensaje de Dios. Eran guiados por el Espíritu Santo a decir lo que debían expresar de parte de Dios. Eran palabras que tenían su origen no en el hombre, ni en el corazón del hombre, ni las buenas intenciones del hombre. Eran palabras que tenían su origen exclusivamente en Dios. No estaban mezcladas con palabras de origen humano. Por esa razón, la fórmula profética que aparece en las Escrituras, utilizada por ellos, es así dice el Señor, o como dice el Espíritu Santo, o Dios dice. Hablaban de una manera distinta a como nosotros hablamos. Nosotros no decimos, así dice el Señor, tum, tum, tum. No hablamos con semejante voz autoritativa. Nosotros citamos las Escrituras, podemos decir, Dios dice, y cito un versículo. Pero yo no puedo decir, Dios dice, para decir algo que yo estuve pensando, de mi propio origen. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. La implicación obvia es que todo lo que un profeta decía en nombre de Dios debía tener su origen clara e indiscutiblemente en Dios. Cuando los profetas hablaban como profetas, eran infalibles. Eran infalibles. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en otras versiones, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, lo dicen un poco más claro. Dice, pues, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¡Ninguna! O dice la Nueva Versión Internacional, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Pedro que hablaban los profetas? Hablaban el mensaje de Dios con un origen divino. Y observen ese énfasis. Nunca, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Nunca y ninguna. Oír a ese profeta era oír a Dios mismo. Oír a ese profeta era oír a Dios mismo. En ese sentido, toda profecía estaba libre de error. No podía errar ni siquiera una sola vez. El tal profeta podía ser muerto si erraba. Era considerado un falso profeta. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿No se cumplió? Es palabra que Jehová no ha hablado. En esto, obviamente, muchos continuistas se han ido a un extremo tal que empiezan a dar profecías de fechas cuando Cristo vuelve y cosas semejantes. Es un grupo de continuistas que hacen tal cosa. No todos hacen esto, pero hasta ese punto se llega. Lo cual trae descrédito al Evangelio. Pero esto es un principio de evaluación. De evaluación de la profecía, que nunca es cambiado en las Escrituras. No vemos nunca un principio revelado que cambie esto en las Escrituras. Los estándares de la profecía no son acomodados para que sean otra cosa que no sea palabra de Dios, que no sean un mensaje divino. Cuando un profeta decía, Dios dice, el asunto tenía que suceder indefectiblemente. De no ser así, la vida del profeta estaba en juego. Pero no era solo que la palabra tenía que cumplirse en el sentido de predecir un evento futuro. Los profetas también tenían que hablar las palabras de denuncia, de reprensión, de consuelo y de enseñanza. Y estas palabras tenían que estar de acuerdo con todo lo ya revelado por el Señor. No podían ser palabras que desviaran y apartaran al pueblo de la sincera fidelidad al Señor. Si eran palabras que tendentes a desviar a los hombres, a adorar otra cosa que no sea Dios, también Dios tenía directrices al respecto. La enseñanza de los profetas tenían que estar libres de error, no debían dar una predicción que no se cumpliera, no debían extraviar al pueblo de Dios con doctrinas extrañas. Y una cosa que también observamos en la profecía del Antiguo Testamento es que el profeta hablaba de manera específica en su proclamación y en su aplicación. No había lugar a dudas sobre qué era lo que él estaba diciendo en ese punto, si se iba a cumplir o no. No está como estos escritos de Nostradamus, que uno no sabe si se va a cumplir o se puede aplicar a cualquier cosa. No, los escritores del Nuevo Testamento podrían decir, así se sucedió para que se cumpliesen las Escrituras cuando dijo, pam, pam, pam. O sea que era revisable lo que ellos habían dicho, a ver si se cumplió o no se cumplió, si era conforme a la verdad o no era conforme a la verdad. Porque mucha gente dice cosas hoy que se aplica como ellos dicen que se aplica. Porque puede aplicarse para cualquier cosa. La profecía no era tan vaga para que pasara por profecía de esa forma. Entonces llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué ocurre con la profecía en el Nuevo Testamento? El término profecía ha pasado a ser visto de manera distinta de cómo lo vemos usado en el Antiguo Testamento y como yo les he mostrado. Algunos, entre los que encontramos a los puritanos, han planteado que para el día de hoy, profecía es equivalente a predicación. Hay algunos hoy que ven el término profecía como igual a predicación. Pero uno de los problemas de ese punto de vista es que en las Escrituras había profetisas. O sea, había profetas que eran mujeres. Si hacemos equivaler profecía con predicación, podríamos tener problemas a la hora de nosotros conjugar esto con el principio bíblico de que la mujer no se le ha dado a enseñar. Yo creo que en realidad había mujeres profetizas en el Nuevo Testamento. Las hijas de Felipe, 4 mujeres, eran profetizas. Y Dios revelaba su mensaje profético a través de estas mujeres. No quiero decir que eran pastoras, no eran predicadores del Evangelio. Pero es una de las formas en que se ha manifestado el término profecía. La postura planteada por los continuistas es que a partir del Nuevo Testamento no tenemos el mismo tipo de profeta que teníamos en el Antiguo Testamento. Uno de los escritores más utilizados por el ala de los continuistas es Wayne Grudem. Wayne Grudem argumenta, entre ellos, que cuando nosotros queremos hacer una equivalencia con los profetas del Antiguo Testamento, en quien tenemos que hacer esa equivalencia es con los apóstoles del Nuevo Testamento, no con los profetas que aparecen en el Nuevo Testamento. Esa es su argumentación. No todos los continuistas dicen lo mismo. Yo creo que Wayne Grudem trata de salvar un gran problema cuando lo plantea de esa forma. Porque quienes dicen lo contrario, quienes todavía quieren ver otro tipo de fundamento, según Efesios 2:20 que veremos, se enredan en la discusión y pierden terreno en la lógica de su razonamiento. Pero Grudem muy interesantemente, de manera lógica, plantea esta postura. Yo no estoy de acuerdo, no la comparto, pero él hace esto para poder introducir un nuevo concepto de profecía en el Nuevo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento es infalible, habla por revelación divina. El profeta del Nuevo Testamento es de un calibre inferior y está sujeto a error y a examen. Y según esta perspectiva, la profecía congregacional no tiene la autoridad de las Escrituras. Es otro tipo de profeta y no pueden, por lo tanto, ser tratados iguales. Sin embargo, mi punto es que el Nuevo Testamento no plantea ni declara oficialmente esa diferencia. No vemos ninguna aclaración en el Nuevo Testamento de que es de otra especie, distinta. La presencia de más profetas en el Nuevo Testamento es como si estuviera diciéndonos, o sea, el punto de la historia de la redención de Dios, la historia de la revelación divina, ha llegado a un punto tal que Dios multiplica a sus profetas, como diciendo, he aquí un tiempo, una época importantísima en la historia de la revelación y de la redención. Pero eso de ninguna manera nos está introduciendo un nuevo tipo de profeta con otro tipo de calidad. Recordemos que eran días en que las iglesias no tenían Biblias como nosotros hoy las tenemos. La cantidad de cosas que tenían que tratar y dilucidar para lo que hoy tenemos, la Biblia completa, ellos tenían que tratar sin información necesaria, sin que la información necesaria de parte de Dios le hubiera sido provista por medio de una escritura, sino que ellos tenían a los profetas para poder tener sabiduría, guianza de Dios en todas estas cosas, incluyendo el caso de las hijas de Felipe. Pero ¿cómo era usado el término profecía en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es usado el término profeta en el Nuevo Testamento? Bueno, nosotros comenzamos viendo, por ejemplo, textos como Lucas capítulo 11, versículo 49, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. El primero de varios textos en que se mencionan los profetas y los apóstoles juntos. Aquí una vez más Grudem argumenta que estos son pasajes en los que nosotros vemos apóstoles que son profetas. Pero los estudiosos del griego dicen que aquí Grudem no tiene razón. no podemos interpretar de esta forma la regla gramatical del griego que se aplica en otros casos, pero que tenemos multiplicidad de casos en cuanto a esto, que corroboran que esto no puede ser así. Compartiendo con uno de los hermanos que está presente con nosotros, que escribió precisamente un documento sobre Efesios 2:20, demostrando esta problemática en la exégesis de Wayne Grudem, muestra cómo, aunque su argumento puede tener su lógica para poder demostrar su punto a su manera, y no estamos menospreciando su capacidad exegética, no estamos menospreciando su capacidad como teólogo, tiene una buena teología sistemática, pero hay puntos en los que no estamos de acuerdo, y aquí yo pienso que su exégesis no es del todo correcta. Usando el concepto antiguo testamentario de profeta, Cristo hace referencia a los profetas que vendrían. No es una cita del Antiguo Testamento específica, sino que está transmitiendo un resumen de la enseñanza del Antiguo Testamento de que Dios enviaría profetas durante el Nuevo Pacto, pero nunca aclara que iban a ser de una naturaleza diferente. Nunca aclara que es que iban a ser apóstoles, profetas. Son mencionados juntos una vez más en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 28 y 29. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Aquí estos no son apóstoles, profetas. Son dos dones distintos. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Por qué no los menciona juntos? ¿Todos maestros, todos hacen milagros? Y una vez más, cuando Pablo usa el término aquí, ¿no era para el uso normal al que las personas estaban acostumbradas que un profeta era? El lenguaje normal de cuando leían sus escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuándo se les explicó que era una categoría completamente diferente? Texto como Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y una vez más, vemos la mención de ambos personajes, apóstoles y profetas. Pero para hablar de ellos, como veremos en un instante, como fundamentos en la iglesia, fundamentos doctrinales para el sostén, el soporte de la vida de la iglesia. Y dice que es un misterio revelado de parte de Dios. Un misterio es una enseñanza hasta el punto desconocida, a menos que Dios no la revele, no se puede dar a conocer. Y aquí está diciendo claramente, estos apóstoles y profetas recibían esta revelación de parte de Dios. Uno de los argumentos es que hoy en día no, es un profetismo de otro tipo. No es revelación así. Vamos a ver a qué más se asemeja al final de nuestro estudio. Pero observen cómo lo que los profetas del Nuevo Testamento daban a conocer era recibido por ellos por medio de una revelación divina. Slensky, el comentarista, que equipara la situación con lo que ocurrió con los profetas de antaño, dice él, que recibían revelación directa de Dios. O. Palmer Robertson, en su libro La Palabra Final, dice, obviamente, nadie puede predecir infaliblemente los detalles de un evento futuro, como era el caso en la profecía bíblica, a menos que uno haya experimentado una revelación directa de Dios. Pero es igualmente cierto que nadie puede hablar de parte de Dios en el sentido profético, aparte de experimentar una revelación directa de Dios. Ya sea prediciendo o hablando en nombre de Dios, el profeta comunicaba revelación de Dios. Si una persona afirma que la profecía bíblica continúa hoy en cualquiera de sus formas básicas, debe quedar claro que está expresando creer que la revelación continúa hoy. Si hay profeta, hay revelación. Efesios 2:20. Un texto sobre el que hay controversia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, es bueno aclarar que tanto del lado de los cesacionistas como del lado de los continuistas, nosotros podemos encontrar argumentos que no son respetuosos de las otras posturas, de ambas partes. Porque he visto defensas y argumentos de parte de los continuistas o los no cesacionistas, que de lo cual yo puedo decir, pero yo no creo eso que tú estás diciendo. Yo no lo veo como tú dices que los cesacionistas lo ven. Y asimismo es verdad que hay cesacionistas que ponen en la boca de los no cesacionistas cosas que ellos no creen. Los no cesacionistas creen en la suficiencia de las Escrituras. Ellos creen en la suficiencia de las Escrituras, ese no es el punto. No podemos decir, es que los no continuistas atentan contra esto. No, su punto de vista, bien explicado, no atenta en sí mismo. Yo puedo ver riesgos, pero no es. Y lo menciono esto en el punto de que al llegar a un texto como este, aquí uno ve cómo a veces el punto de vista y los prejuicios y las presuposiciones dominan más que las buenas exégesis. Y nosotros tenemos que tener cuidado, debemos cuidarnos, que nuestras exégesis sean bíblicas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. He aquí una imagen, una figura, de que la labor de los apóstoles y de los profetas es equivalente a colocar un fundamento en un edificio. Aquí es donde he escuchado argumentaciones por continuistas, que dicen que no, que esto es un fundamento que se permanece colocando para siempre. Hermanos, eso no es correcto. No es correcto. Aquí se habla de un fundamento. Se habla de un fundamento. En ese sentido, la postura de Gruden, cuando él dice, es que está hablando de los apóstoles simplemente. Estos apóstoles y profetas son los apóstoles. Él salvaguarda su postura de esta manera. Sin embargo, yo creo que aquí se está usando el término profeta como lo he propuesto, que se había usado en el Antiguo Testamento y como se continúa usando en el Nuevo Testamento sin haber dado ninguna explicación de cambio para nosotros considerarlo de otra manera. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento es una corroboración de que el carácter del profetismo del Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento. Ese fundamento para la iglesia establecido por los apóstoles y los profetas era ciertísimo. Nosotros estamos basados en un fundamento ciertísimo. Por eso el apóstol Juan puede hablar claramente de ese mensaje apostólico en 1 Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Nosotros no estamos predicando un evangelio creado por nosotros que salió de nuestra imaginación. Fue establecido por Dios mismo por medio de sus apóstoles y profetas. Otro texto en Efesios que utiliza ambos términos es Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. He aquí, no podemos tomar a estos términos como si fueran de una misma persona. Podríamos hacer eso y aplicar la gramática del griego para decir que los pastores y maestros están hablando de una misma persona. Pero es imposible aplicar lo mismo en este pasaje y decir que los apóstoles y los profetas son lo mismo. No, a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces, en algunos lo ven de una manera y en otros lo ven de otras. No, nosotros los vemos consistentemente como los profetas, los mismos, representantes que hablaban en nombre de Dios, por el Espíritu de Dios, revelación divina. En ningún caso se deja ver, ni por asomo, de que se hablaba de profetas de un calibre distinto al de los profetas del Antiguo Testamento. Es interesante, no tengo todo el tiempo para ver, pero es interesante ver en el libro de los Hechos lugares donde se cita el término profeta para referirse a un profeta del Antiguo Testamento y en el mismo capítulo una referencia a los profetas del Nuevo Testamento. La misma palabra sin explicación. La lectura normal nos llevaría a concluir que es precisamente lo mismo, el mismo tipo de profeta. En Hechos capítulo 11 aparece un caso de un profeta. Es el profeta Agabo. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 27, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, este profeta, que por nombre es identificado, es reconocido como tal, da un mensaje de no haberse cumplido esta hambruna que él había profetizado. Él, en el tiempo, se habría aclarado que él era un falso profeta. Sin embargo, lo que Lucas nos registra es que el evento ocurrió en la época actual de un emperador actual, Claudio, y se corroboró que es un profeta de Dios. Ahora nos encontramos con el mismo profeta en el capítulo 21, versículos 10 en adelante. Y aquí un texto controversial con el debate cesacionista continuista. Dice en Hechos capítulo 21, versículo 10. Aparece nuestro personaje una vez más. Si él hubiera sido un profeta de dudosa categoría, quizás no habría sido visto aquí con buenos ojos. Oigan lo que dice. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Este pasaje es utilizado en contra del cesacionismo y se arguye que hay mucha expresión de lo humano y personal en las palabras de Agabo. Sin embargo, los mismos que argumentan así no tienen ningún problema en reconocer el elemento humano en la inspiración de las Escrituras. Ven el argumento, ellos dicen, hay mucho de humano en las palabras que Agabo dice. Bueno, pero ellos creen en la inspiración de las Escrituras y hay mucho de humano en la inspiración bíblica de escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo a registrar sus palabras. De manera que podemos notar un lenguaje paulino y un lenguaje petrino cuando es Pablo o es Pedro que escribe. De la misma forma, no es de extrañar que surgiera el elemento humano en la profecía de un hombre como Agabo. No es de extrañar. Este pasaje es utilizado como un ejemplo de lo que es una profecía falible, pero que no necesariamente son las palabras de un falso profeta. ¿Cómo podemos nosotros saber cuándo se convierte en falsa profecía? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuánta falibilidad debe contener una profecía para descartarla entonces? Según la perspectiva del Antiguo Testamento, o es un profeta verdadero o es uno falso. No había que sacar un promedio de veracidad. Oye, me Agabo tiene un averaje bueno. No, no teníamos que sacar promedio. Las palabras de los profetas de Dios siempre se cumplían. Y es al lugar el comentario de Sinclair Ferguson cuando dice que si Agabo no estaba expresando palabras de revelación de parte de Dios, entonces en lugar de afirmar que el Espíritu estaba diciendo algo, debió expresar que le parecía que quizás el Espíritu estaba indicando algo como eso, y que había la posibilidad de que estuviera equivocado. Pero la forma en que Lucas narra el evento no da lugar para nada de esto. Se argumenta que Agabo cometió dos errores pequeños. Dos errores pequeños, pero que era profecía. Cometió el error de decir que los judíos iban a atar a Pablo, porque no ataron a Pablo, y los judíos no fueron quienes entregaron a Pablo a los gentiles, que fueron los romanos. Los romanos lo ataron, dicen Hechos capítulo 21, 33, capítulo 22, 29. No fue entregado por los judíos, sino arrebatado por los romanos de los judíos, Hechos 22, 24. ¿Fue que se equivocó? ¿Agabo en su profecía? No, hermanos, yo creo que Lucas está dando un resumen de todo lo que Agabo dijo. Y lo está usando en términos en lo que el atamiento, el atado, cuando fue apresado. No necesariamente del evento, literalmente. Los profetas daban ilustraciones gráficas que simulaban cosas que no necesariamente se cumplían literalmente. Eso en el Antiguo Testamento encontramos profetas en el que ellos mismos servían de figura con elementos físicos reales. Pero el cumplimiento no era necesariamente físico. Era algo a lo que estaban acostumbrados los judíos. Si Agabo se equivocó, el problema es que dijo que lo expresó por el Espíritu Santo. Y aquí los continuistas dicen, por eso es que nosotros decimos que nadie que sea profeta y que tenga el don de profecía debe afirmar que dice algo por el Espíritu de Dios. ¿Ven a la conclusión a la que llegan? Ellos mismos dicen, no debemos decir que es por el Espíritu de Dios. Es incorrecto decir tal cosa. Y por esta razón, los proponentes de esta vigencia enseñan que decir el Señor me dijo es equivocado. El problema es que en las Escrituras, una profecía no debería tener ni siquiera pequeños errores. Debía ser libre de errores. Acabo ya incluso a utilizar esa simbología que manifiesta que era un profeta del tipo del Antiguo Testamento. El relato que Pablo da en Hechos capítulo 28, versículos 17 al 19, corrobora el cumplimiento de su profecía. Dice, aconteció tres días después, Hechos 28, 17, aconteció tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Quiénes son los romanos? Son los gentiles, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí causa ninguna de muerte, pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. ¿Quiénes lo entregaron a los romanos? El único grupo posible es el que decía Gabo, los judíos. Dice Sam Waldron aquí, es de temer que el método interpretativo usado por los continuistas en referencia a Gabo, si es aplicado al resto de la Biblia, desvelaría errores en muchos lugares donde los continuistas conservadores no quisieran encontrarlos. Porque sería buscar en detalle donde la Biblia no está hablando en forma de detalle. Tengo otros ejemplos en el libro de Hechos que citan como profecía de menor rango, pero no tengo el tiempo para hablarlo. Permítanme citarles Hechos capítulo 2, versículos 22 y 26, al 26. Hechos 3, versículos 22 al 26. Y aquí se cita el cumplimiento de la profecía dada por Dios a Moisés en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. En todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Oigan, ¿qué manera? Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, no vemos aquí una explicación para decir que el profetismo en el Nuevo Testamento ha cambiado. De hecho, el representante principal del profetismo en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Y Él hablaba de manera infalible la palabra de Dios. Dos textos que se citan para tratar de probar en las epístolas el continuismo. Primera a Corintios 14, 29. Primera a los Corintios 14, 29. Hablando del manejo de la iglesia de Corinto, de los dones extraordinarios. Dice, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y se toma esta expresión y los demás juzguen para decir que los profetas debían ser examinados cuando daban su profecía. Había que evaluar su profecía para ver cuánto era verdad y cuánto no lo era. Y de esa manera se argumenta. Dice Calvino, la enseñanza de Dios no está sujeta al juicio de los hombres, pero la tarea de ellos es simplemente juzgar por el Espíritu de Dios si es su palabra la que está siendo declarada o usando esto como un pretexto, con los hombres luciéndose a sí mismos. Dice, Lo que está en juego aquí no es evaluar cuánto era palabra de Dios, es si era palabra de Dios o no lo era. Eso es lo que se está juzgando aquí. Una vez establecía que la profecía venía por el Espíritu de Dios, ya no había necesidad de preocuparse. No hay que determinar qué porcentaje era bueno. Todo venía de Dios. Otro texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y como dice Steve Henning, este pasaje no dice además, y desecha lo malo. No había nada de malo en la profecía, eso no es lo que dice el texto. Se reconoce por los comentaristas que el término usado aquí es tomado prestado del mundo de los metales. Se ponían a prueba los metales para saber si era oro o si no lo era, si era plata o si no lo era. las monedas, se probaba su genuinidad, si era real o si no lo era. No había término medio. No existía un porcentaje de genuinidad. Eso es 50% verdadero. Lo mismo ocurría con la profecía. Así como el Antiguo Testamento decía que solo había dos profecías, verdaderas y falsas, al examinar las profecías, eso significaba que ellos debían mantenerse en guardia para que no se permitiera la entrada de ningún profeta falso que le fuera a guiar a ellos como iglesia. Y esta enseñanza está de acuerdo con las advertencias que tanto Cristo como Pablo dio a los creyentes acerca de que cómo se introducirían falsos profetas y falsos maestros en el pueblo de Dios. Dice el mismo Gruden, si la profecía congregacional del Nuevo Testamento era como la profecía del Antiguo Testamento y las palabras apostólicas del Nuevo Testamento en su autoridad, si tenía la misma autoridad, Antiguo y Nuevo Testamento, dice entonces, esta objeción cesacionista sería realmente cierta. Si los profetas de hoy, por ejemplo, hablaron palabras que supiéramos que son las palabras mismas de Dios, entonces estas palabras serían igual en autoridad a las Escrituras y estaríamos obligados a escribirlas y añadirlas a nuestras Biblias donde quiera que las escuchemos. Oigan lo que él está argumentando. Él está entendiendo aquí que si tenían la misma autoridad, si esos dos profetas, los del Nuevo y del Antiguo Testamento, eran palabras de Dios, dice, entonces tenemos que escribir lo que se dice y añadirlo a nuestras Biblias. Yo no estoy de acuerdo en el último punto. Yo estoy de acuerdo en que realmente tienen la misma autoridad. Y me alegra ver el razonamiento lógico que él está planteando aquí. Con lo que no estoy de acuerdo es que todo lo que decía un profeta era algo que necesariamente tenía que ponerse por escrito. Muchas cosas dijeron los profetas del Antiguo Testamento que no se pusieron por escrito. Hay profetas que solo conocemos sus nombres, no conocemos ni siquiera lo que dijeron. Y lo mismo ocurrió en el Nuevo Testamento. Profetas que dieron profecía que no se dio por escrito en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento. Pero no por eso deja de ser profecía. Estoy de acuerdo con Gruden en parte de su razonamiento, pero en la otra parte no lo comparto. Bien, hermanos, mi punto es, no hay distinción terminológica entre la profecía del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia plantea lugares donde se cita la profecía en un mismo contexto y no se aclara que haya ninguna diferencia entre ellas dos. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, se cita la profecía de Joel, cuando dice que el profeta Joel dice que se levantarán profetas, de entre vuestros hijos se levantarán profetas, y no aclara que haya una interpretación distinta para ambos términos. No dice, obviamente, estos profetas serán distintos a mí. No, también serían profetas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El libro de Apocalipsis es catalogado como una profecía y es un libro infalible. El énfasis del Nuevo Testamento es que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. El libro de Hebreos trata de mostrar esto hasta la saciedad. El nuevo pacto es superior, pero si los profetas del Antiguo Testamento hablaban con infalibilidad y los del nuevo no, ahí hay algo que no compagina con esa realidad. Los del Nuevo Testamento no tendrían ese tipo de infalibilidad como tendrían los del Antiguo. Y el profeta por excelencia es el Señor Jesucristo. La voz final de Dios que debe ser obedecida por cuanto es infalible. Jesús, el profeta del Nuevo Testamento. Y que va mostrando cómo cuando la función del profetismo, igual que el apostolado, se cumpliría, cesaría. Y observarán algunos que no me he metido en la interpretación de 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 13. Ahí no están de acuerdo, ni entre los mismos continuistas ni en los mismos cesacionistas, cómo interpretar ese pasaje. Y a la verdad es, no lo necesitamos para llegar a una conclusión al respecto, según lo que hemos mostrado en el día de hoy. Creemos que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice el apóstol Pablo, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, es de origen humano. Nunca fue la profecía fue traída por voluntad de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. Si el Nuevo Testamento no hace un pronunciamiento específico, dice Sinclair Ferguson, acerca de cuándo terminaría el uso de estos dones, dice él. La función de esos dones es lo que determinaría su longevidad. Cumplieron su función, eso determinaría su longevidad. Ahora bien, ¿significa que nosotros somos gente que apaga el Espíritu? ¿Significa que nosotros somos gente que no creemos en los milagros? ¿Acaso somos nosotros gente que menosprecian la obra del Espíritu de Dios? ¿Acaso somos nosotros aquellos que no reconocemos que Dios puede intervenir en nuestras vidas y actuar? Se cita en medio del debate a veces. ¿Cómo hombres de Dios del pasado llegaron a tener experiencias que no son extrañas? Que Spurgeon hizo esto, que Whitfield dijo aquello. Interesante, hablando de ese tema. Estoy buscando, viendo de cuánto voy a leer de lo que tengo aquí. Thomas Cry, McCry, fue un siervo de Dios de Escocia del pasado. Fue un biógrafo de Knox. Y dice, el canon de nuestra fe lo contiene la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. No debemos considerar impresiones o nuevas revelaciones como medida de nuestro deber. Pero que Dios, en ocasiones particulares, avise a personas de cosas que vayan a suceder para testificar que son aprobados por Él o para animarles a confiar en Él en circunstancias determinadas o para otros propósitos de utilidad, no es, en mi opinión, inconsecuente con los principios de la religión, tanto la natural como la revelada. Si uno recibe la impresión, y aquí ahora cito palabras de Bob Sheehan, Robert Sheehan, en su libro Tu Palabra es Verdad, que citó a McCry. Si uno recibe la impresión de que debe hacer algo o decir algo, sería peligroso definir el pasar por alto tal impresión como pecado o apagar el Espíritu. No hacerle ningún caso podría ser un error, pero ni siquiera esto es seguro. El pecado tiene que ver con la desobediencia a la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Desobedecer a la ley de Dios. No desobedecer lo que alguien me está diciendo que debo hacer. No es lo que alguien me dice por su impresión. Pero yo estoy diciendo que yo creo que puede haber una impresión. Yo estoy diciendo aquí que el Espíritu puede poner impresiones en nuestros corazones, inclinaciones, deseos, pensamientos, como el demonio también pone malas inclinaciones, malos deseos y malos pensamientos. Yo creo que el Espíritu de Dios puede hacerlo. Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios ha contestado muchas oraciones de manera milagrosa en medio de nosotros. Pero no creo en el don de milagro. De la misma manera, no tengo que creer en el don de profecía para yo creer que Dios puede poner impresiones en los corazones de los hombres. Creemos en la predicación con la unción del Espíritu de Dios. Sigue diciendo Bob Sheehan, que un hombre tenga una fuerte impresión de que algo va a suceder, lo comunique a otros y esa cosa suceda, no le hace un profeta. Las palabras de un hombre producidas por un conocimiento dado por Dios no son lo mismo que las palabras de Dios habladas por un hombre. En el debate sobre la continuación del don de profecía, esta distinción nunca se tiene en cuenta. Pero hermanos, ven ustedes, no es mi deseo apagar el Espíritu de Dios. No es mi deseo que nosotros seamos cristianos desprovistos de vida, que no confiamos en el Espíritu de Dios. Que no rogamos a Dios que ponga peso en nuestro corazón acerca de ciertas cosas. Hemos hablado acerca de la guía del Espíritu de Dios. Hay tal guía, obviamente. La guía suprema es la palabra suficiente de Dios. La Escritura. Y hermanos, si hay una aplicación que debemos nosotros tener de todo esto, es que debemos dar gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Usar mejor su palabra. Ser obedientes a su palabra. ¿Saben qué nos falta a nosotros muchas veces? Que esos amados hermanos continuistas son más honestos y más fieles en obedecer las sugerencias e inclinaciones que ellos llaman profecía que lo que nosotros hacemos a la palabra bendita de nuestro Dios. Para vergüenza nuestra tenemos que decirlo. porque no nos animamos y no nos estremecemos y no vivimos y nos gozamos en las cosas ya reveladas por Dios, que son ciertísimas, como dice el apóstol Pedro. Si son ciertísimas, hermanos, vivamos por ellas y muramos por ellas, para la gloria de Dios. Hermanos, o es o no es. Pero juzgamos a la religión, juzgamos a la palabra de Dios. Anhelamos el día en el que nosotros veamos a nuestros amados hermanos de la academia salir de allí para servir a Jehová. Anhelamos el día cuando de nuestras sillas se levanten los hombres y las mujeres para hacer la obra de Dios donde Él nos llame. Hermanos, para eso tenemos que ver las Escrituras como Pedro la veía y atender a estas palabras como lo que es la palabra de Dios. Sí, yo soy cesacionista, pero me encantó oír de un libro, ya lo mandé a pedir. Se llama ¿Quién le tiene miedo al Espíritu Santo? Escrito por teólogos del seminario de Dallas. Son cesacionistas, pero no le tienen miedo al Espíritu de Dios. Y hemos estado enseñando acerca del Espíritu Santo. ¿Saben para qué, hermanos? Para que vivamos por el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Vivamos por el Espíritu Santo. Si alguien entonces me pregunta si yo soy cesacionista, yo podré decirle, sí, yo soy un cesacionista neumático, neumatológico. Un cesacionista que cree en el Espíritu. Que Dios nos conceda, hermanos, ser creyentes del Espíritu. Vamos a orar. Señor, tú sabes que nuestro deseo ha sido poder guiar a tu pueblo con la verdad de tu palabra. Es nuestra oración que si de alguna manera este tu siervo, que no habla con infalibilidad, se ha equivocado en interpretación, en guía, en principio, conclusión. Padre, que esto sea desechado en el corazón de nuestros hermanos. Implanta tu verdad y solamente tu verdad. Pero te oramos, Señor, que nos ayudes a vivir por ella. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos continuistas. Ayúdanos, Señor, a aprender de ellos lo que tenemos que aprender. Y Señor, te rogamos que tu verdad corra y se disemine. Es nuestro deseo de que tu pueblo crezca en tu verdad. Porque tu palabra dice que para eso fuimos dados a la iglesia, para que podamos crecer a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Señor, es aquí que estamos en tus manos. Déjanos ver el poder de tu Espíritu desplegado en nuestra iglesia. Te lo suplicamos en Jesús. Amén.